Bien, comencemos.
No podemos.
¿Cómo no? Ya es hora, vamos.
Sí, estaría bien, pero es que...
¿Qué? ¿Qué pasa?
No llegó el rey de España.
Ah, no, pues entonces esperemos.
Vamos a sacudir el sopor de otra jornada en el infierno al que nos han acostumbrado. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Chismecito real y democrático. La asunción del presidente chileno Gabriel Boric, que sigue dando que hablar. Sí. Esto fue la semana pasada. Ajá. Pero se retrasó porque no llegaba el rey de España, señoras y señores.
Chinga madre,
es lo que
pasó?
Dijo Gabriel Boric.
¿Dónde está?
Después del suceso, el mandatario hizo notar su incomodidad al respecto y dijo: me pareció inaceptable. Sí, me pareció inaceptable que se atrasara la ceremonia de investidura porque el rey de España llegara tarde.
Póngale,
la verdad, que simbólicamente no. es como una colonia. Que falta que el virrey haga su presentación ante el rey para que dictamine los nuevos mandatos de la tierra colonizada. Ajá. En fin, la Casa Real respondió. No se quedó callado. El rey, a través de la Casa Real, respondió al presidente de Chile, al nuevo, flamante presidente de Chile, y asegura que siguió todas las indicaciones y el protocolo y la seguridad chilena.
Estaba el rey.
El rey estaba, pero los de seguridad le dijeron: no, espera un poco, su majestad, más de enseguida ya vamos para la Asunción. Claro, no se preocupe por nada, le vamos a manejar más o menos las cosas como son, po. Y entonces el rey estaba como apetetado.
No estaba como habilitado.
Sí. Eso dice el rey.
Eso dice el
Vaya
rey,
uno
claro.
sí, a sí. creerle Póngale. A Felipe VI. Ajá. Con el padre que tiene, ¿no? Claro, porque ya que estamos en chismecito, más mentiroso que Juan Carlos I, pocos. Entonces, bueno, pero lógicamente hay cosas que no se heredan, así que nosotros confiamos en Boric, pero al estar desconectado de lo que viene a ser la seguridad del protocolo, que todavía en ese momento respondía Piñera.
Es verdad.
No sabemos qué pasó. La cuestión es que qué mal todo. AMLO, por otra parte, gritaba desde México, porque lógicamente la presencia fue la de su esposa, de él en la Asunción. ¡Boric! Dile que pidan perdón, aplícale una pausa a las relaciones, escríbele una carta al Europarlamento y pídeles el penacho a los austríacos culeros.
Todo, claro.
Sí, aprovechó toda la movida. Sí. Y Boric le dijo: no, está bien, Andrés Manuel, no es para tanto. Es mi hace horas que vengo asumiendo.
Sí.
Yo nada más decía. Sí. Pero bueno, ahí está. Señoras, con todo el chismecito de los altos mandos, les traemos aquí. Damas y caballeros, hablando de altos mandos, se apersonaron en Ucrania, más precisamente en Kiev.
Ajá.
Y hay que apersonarse en estos momentos. En otro momento era en estos momentos, aparecieron el primer ministro polaco, el primer ministro checo y el primer ministro esloveno.
Ajá.
Según la Unión Europea, por las propias,
claro.
Porque ellos dijeron: Macron, vamos. Sí. Macron dijo: ahora, no sé, tengo una cena con el embajador. Le dijeron al alemán Olaf Scholz: vamos para aquí. No, de otro destino luego. Vayan yendo ustedes. Al final terminaron diciendo que fueron por las propias.
Sí.
En realidad todo fue movido por el primer ministro polaco, que cuando le empezaron a caer bombas a 25 kilómetros de la frontera, dijo: no, vamos a demostrar de qué lado estamos.
Pues claro,
así que fueron en total apoyo, que se note un apoyo inequívoco de la Unión Europea. Estos tres países forman parte de los 27 de la Unión Europea para el presidente Zelensky de Ucrania.
Sí que sí.
Que por otra parte hizo declaraciones. Reconoce que su país no formará parte de la OTAN. Me causó gracia. Pero este
me
da la impresión, ciudadanos y ciudadanas, ucranianos y ucranianas, me parece que formar parte de la OTAN por ahora,
por lo menos,
no va a poder ser. Ajá. Digo, mientras caían bombas en Kiev, asediada, en llamas, con bombardeos en zonas residenciales, edificios residenciales bombardeados, me parece que lo de la OTAN lo vamos a... Estamos negociando cosas,
pero bueno.
Pensemos cosas chingonas.
Claro.
Pero de momento parece que no. Sí. Una protesta en la televisión rusa tuvo eco en todo el mundo, que tuvo que ver con el horario de máxima audiencia en el principal canal de Rusia, en el principal programa de noticias de Rusia, donde la editora de la sección de internacionales, o sea, ni más ni menos que editora de la sección de internacionales,
sí que sí,
o sea,
wey,
no cualquier loquillo que entró con una pancarta,
Póngale,
no,
sí.
no, no. La editora de la sección de internacionales de ese mismo canal, de ese mismo programa, Marina Obiyanikova, ingresó, irrumpió el lunes por la noche detrás de la presentadora con un cartel contra la guerra que decía: no a la guerra, parad la guerra, detenedla, no crean en la propaganda, te están mintiendo. Charlie. En Rusia, o sea, Charlie. Si hablamos de huevos de ir a visitar ahora a Kiev, huevos no también los de la editora de noticias.
Editora que no se sabe dónde está, ¿no?
En un momento no se supo dónde está, pero al final sí, porque se fue a la comisaría.
Claro.
Y hoy se presentó justamente con su abogado en instancias judiciales. Parece que le va a caer una multa, cierta cuestión. Pero nada, me imagino a Putin, si estaba viendo en esos momentos las noticias en vivo y en directo, debe haber dicho: es de pocas palabras igual, Putin. Debe haber hecho una mirada, simplemente un gesto.
Un gesto.
Pero huevos claro. por Marina, muy bien, hay que decir, en el canal estatal, en el canal ruso, decir: te están mintiendo aquí.
Sí.
Y yo tengo autoridad para decírtelo, porque hasta hace 5 minutos fui la editora de noticias.
Exacto.
¿Qué hace un editor de noticias? Porque a lo mejor no todo el mundo sabe lo que hace un editor de noticias. Un editor de noticias es una parte tan vital en la comunicación, sobre todo de un canal informativo. Sí. Porque es quien elige, con un equipo, lógicamente, quien elige cuáles noticias transmitir y cómo transmitir la información.
Ajá. ¿Cuánto van a ocupar?
De la selección de noticias, de cuánto tiempo van a ocupar, de qué importancia, preponderancia le vamos a dar en la estructura y de cómo lo vamos a decir, depende cómo uno tome esa información. A ver, vamos a hacer hincapié en que Charles Michel dijo: si la OTAN entra en el conflicto de Rusia con Ucrania, caeremos en la Tercera Guerra Mundial. Citaremos eso
O
pondremos grandes letras diciendo: al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
O diremos: la Tercera Guerra Mundial empieza cuando a Rusia le salga de los huevos.
Ajá.
Estamos dando la misma información, más o menos,
pero
es el editor el que justamente tomará esa decisión. A ver, Estados Unidos teme que China preste ayuda militar al Kremlin.
Sí.
¿Lo decimos? ¿No lo decimos? Obviamos la noticia, la puenteamos, la pasamos por encima.
Claro,
hablamos de las visitas que tuvo Zelensky, las obviamos. Decimos: esos tres perros que no representan a la Unión Europea aparecieron en Kiev, sepa la madre para qué.
Ajá.
O sea, todas esas cuestiones, por supuesto que le bajan línea editorial el canal, en el caso estatal el gobierno, etcétera, etcétera. Son decisiones que toma un editor de noticias, una editora de noticias. Queríamos dejar en cuenta
editora
esto.
Editora que tiene que haber sido elegida porque hacía bien su chamba y porque hasta ese momento, digamos, ¿no?
A mí lo que lo que quería dejar en claro era que qué función cumple esta mujer que apareció con un letrero detrás de la presentadora.
Sí, pues claro.
No era uno que pasaba por la calle y dijo: no, estoy en contra de la guerra. Te están mintiendo. Que te diga, te están mintiendo. En el canal estatal, la que editaba las noticias hace 5 minutos, tiene un peso importante. Por eso circuló también tanto esa protesta, esa novedad. Y por eso todo Occidente, más o menos, que la nombra heroína nacional y la anda siguiendo al minuto para ver que, que no le pase nada, ¿vio? No coma nada, señorita, le están diciendo. Así que
nada que le ofrezca,
no sé. Pero ¿cómo me voy a morir de hambre? No, que lo pruebe el abogado antes, que fíjese. Y así. AMLO insistió que su gobierno no persigue ni censura periodistas, ni con el pétalo de una rosa. Así no nos metemos.
Ajá.
Me gustó la metáfora, era lo único que quería decir.
No se nota.
Porque me imaginé que no así como hubo mucho debate sobre Andrés Manuel dando a conocer cifras de ganancias, de esto, del otro, lo que algunos pudieron tomar como una persecución, otros como un intento de censura, pero ni con el pétalo de una rosa. Con el pétalo de una rosa.
Bonito,
señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Perate, estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy hablaremos de geopolítica y actualidad.
¡Wow!
En el momento en que Vladimir Putin tomó la decisión de avanzar sobre territorio ucraniano, sabía que se venían penalizaciones, sanciones internacionales, boicot y durísimas críticas. Lo que no sabemos si tuvo en cuenta es lo que se le venía a la bebida insignia de Rusia desde los tiempos de los zares. Sí, estoy hablando del vodka.
¡El vodka!
El vodka, güey.
Se complicó todo, ¿no?
Estados Unidos y los socios de la OTAN OTAN buscan alternativas para nutrirse del gas y del petróleo que antes le suministraba Rusia, uno de los máximos productores a nivel mundial.
Sí, claro.
Pero también está buscando alternativas al vodka.
Vodka alternativo.
Esto no representa tanto problema, ya que hay varios países capaces de absorber con absoluta solvencia esa demanda. Pero hay que decirlo, la guerra del vodka ha comenzado, banda.
Wow.
Y no es fantasía. Estados Unidos dictó la prohibición de importación de productos rusos y Europa hizo lo mismo. Uh-huh. Por supuesto que entre esos productos entra el vodka.
El vodka.
Ahí los países productores de la bebida levantaron la mano.
Bueno, según oportunidades.
Y sí, claro, y sí. Según las últimas cifras disponibles, indican que en el 2020 se consumieron más de 290 millones de litros de vodka solo en Estados Unidos.
Ah, bueno, bien fans. 290 millones.
Wow. De litros de vodka solo en el gabacho. Obvio que cuando un producto tiene tanto éxito en una potencia como Estados Unidos, uh-huh, ese mismo país se encarga de generarlo. Así, uh-huh, que Estados Unidos tiene fábricas propias y también importa esa bebida de Suecia, de Polonia y Japón.
Mire usted.
Japón le hace sake, uh-huh, te hace gin, uh-huh, te hace whisky, te sirve un vino, te rola un sushi y te fabrica vodka.
En todo están los nipones, mire usted.
Y lo hacen, uh-huh, bien, uh-huh, encima. Sí, sí, sí. Sí. Pero la prohibición, que como vemos no va a tener efectos de ley seca porque vodka no va a faltar, uh-huh, va de la mano de un boicot, más, ajá, que nada. Un boicot más cultural, simbólico, quedito, pero doloroso.
Ajá.
Algunos bares y barras de Estados Unidos ya presentaron los clásicos ruso negro y ruso blanco como Black Ukrainian y White Ukrainian.
¡Wow! Sacaron una bandera de un lado y la clavaron, wow, en otro.
Sí,
ahí está.
Sí. Ese, uh-huh, sí es un cambio importante de, sí, imagen, ¿no? De,
Refresquenos, por favor, el Black.
El Black, sí, el Black lleva una medida de vodka y tres cuartos de licor de café.
Ajá.
Y el White es también vodka, licor de café y leche evaporada coronando.
Que pasaron entonces, ajá, de Russian Black y, sí, Russian White a Black Ukrainian y White Ukrainian.
Sí, güey. Los especialistas en vodka, no rusos por supuesto, dicen que los mejores vodka provienen de Suecia, de origen por ejemplo del Absolut, una, ajá, de las marcas más vendidas en el mundo, uh-huh, también de Francia, Finlandia, Italia y Polonia. Al no haber limitaciones de denominación de origen, hay vodka de donde quieran.
Ajá.
Esto no es un problema, o sea, se puede hacer donde usted quiera y el país que quiera y el productor que quiera.
La calidad luego la platicamos,
¿no? Y las calidades se disimulan por la enorme concentración de alcohol que la bebida tiene en sí. Y es sin duda la bebida blanca que más se vende en el mundo por cuestiones de coctelería y efecto pedístico garantizado,
claro,
digamos.
Claro, sí, alguno,
¿no?,
a lo mejor imagina, no, toman vodka puro ahí en el gabacho, ajá, toman bueno, en realidad también hay muchísima coctelería, claro,
sí que sí,
y muchísima coctelería que lleva el vodka, ajá, así como pieza, es que, fundamental.
Recordemos que venimos de un reinado del vodka en los bares del mundo de por lo menos los últimos 20 años, uh-huh, donde el vodka era casi la única opción para una noche de cócteles coquetos.
Ah, claro.
En los últimos 3 años los cócteles clásicos resurgieron en los bares y con ello ahora estamos viendo también una superpoblación de gin, uh-huh, al igual que como fue y todavía es la superpoblación de vodka. O sea, hay un chingo de marcas por todos lados.
Claro, claro.
Pero bien, ¿cómo soportará esto Rusia?
Sí, ¿cómo soportará? Bueno, ya boicot por todas partes, sí, ahora con el vodka.
Aparentemente no será el boicot que más le aflige porque la misma Rusia sigue siendo el mercado más grande del mundo para el vodka.
Ah, el mercado interno, ya con el, sí, mercado interno la arman.
Ajá, mm-hmm. El vodka ruso ni de cerca tiene peso en los mercados de licores de América del Norte, pero para Biden, Trudeau, empresas estadounidenses y canadienses, borrar las marcas rusas de los estantes y de los menús es un símbolo de apoyo a Ucrania, ajá, y una forma visible de unirse al rechazo internacional a Putin por la invasión a Ucrania, ¿no?
Uh-huh.
Canadá, por ejemplo, la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario anunció que todos los productos fabricados en Rusia serían retirados de sus puntos de ventas.
Uh-huh.
En Finlandia, país al que Putin amenazó con correr la misma suerte de Ucrania si no se aplicaba, el distribuidor estatal de alcohol anunció la prohibición de los productos rusos el día lunes.
Ajá.
Una medida que afecta a unas 30 marcas y la mayoría es vodka.
La mayoría son marcas de vodka.
Ajá.
Bien.
Tenemos la opinión del presidente de la Comisión de Pedotes Terrestres.
¡Ah, no mames! Sí. Ah, sí, conseguimos esa opinión.
Totalmente.
Impactante.
Mientras haya gin, aperitivos italianos, tequila, mezcal mexicano, pisco, cerveza, vodka sueco, borbón americano, single malt escocés, vinos, coñac, porto, sake, guaro, bacanora norteña, Poch, chiapaneco, licores, coñac, jerez, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir avanzando en esta cruzada por los tragos coquetos.
Totalmente, hasta en guerra, hasta en guerra y hasta con boicot a Rusia.
Sí.
Mire usted la situación. Damas y caballeros, vamos ahora sí a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por somos con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está,
Capi? Muy bien,
Capi?
Tengo el informe Jalapa, lo tengo que decir, el campeón de baile y llamado Ferras, y lo
bien.
Que Hikari nos comunicó, el oscuro, el Ajá. Team Ferras, Rosy, sus mini ferritas, que bueno, habían llegado desde Ciudad de México, sí, con Amiga sí. Veneno, con el Chaques. Ahora parece que a Chaquetas se le ha puesto de moda decirle el Chaques.
¿Qué pasa?
Es el Chaqueta de Papantla. Pero está medio fifibio, es que está de novio y todo. Parece que la novia le avergüenza decir que está saliendo con Chaquetas. Lo conoció Chaquetas.
Claro,
bueno,
sí,
ahora parece que aminoró todo el pedo. Chaques, es el Chaques. Es Mr. Chaques. Bueno, el señor Eric, la Robbins, Mini Fer, el Jarocho Radioactivo, Almejandra desde el puerto de Veracruz, el team de la sandwichita Barbachafa, sus sandwichitos, estuvieron en el Museo Max, ya lo dijimos, en el Museo de Antropología. De Jalapa, hubo baile en la Sandwich House, hubo piñata que rompió Minifer. Minifer es una experta rompepiñatas, así se pone como loca.
Enérgica.
Vela es muy enérgica, brinca asada con el palo al objetivo directamente.
Lo visualiza,
muy agudizados, sus sentidos. Y sí, le da como misilazo al centro. Hubo pastel, hubo mañanitas, botana, toritos, claro, toritos veracruzano, no el animalito pequeño, sino toritos, ya vemos, se olvidó de nombrar los toritos
los
en todos los tragos.
También. Sí, sí. Bueno, nos faltan también.
Hubo tragos coquetos.
El Singani.
La lista es larga, amigos. Buena compañía, y ahí nos acompañaron Elizabeth y su novio Peck, que andan por Jalapa, el Peck de Puebla, histórico, que anda por Jalapa, con el trapito y la señora acá. Por eso un chingo de
impresionante.
Gente. La banda dice, pero ¿qué es esto?
Sí.
¿Cómo impresionante la cantidad de gente ahí en Jalapa, Veracruz?
Qué
había
chido.
De todas partes un recorrido por los parques de los TKG. Recuerda lo bien que la pasamos ahí. Y Hikari desde la Colonia Popular de Jalapa, Veracruz, las mejores celebraciones traen bolsita de dulces.
Ah,
y había bolsitas de dulces de Totoro.
Ah.
No, fue muy impactante. Y ustedes dirán, ¿pero qué se celebraba? Bueno, era el cumpleaños de la hija del Ferras.
Un éxito.
Anya.
Ajá.
Anya Taylor-Joy es la hija del Ferras. Anya cumplía no sé cuántos pocos años seguramente, y era el cumpleaños de Anya, por eso celebramos.
Mire
con bolsitas con dulce de Totoro. Esto nos lo explica Mini Fer, que completa el informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Desde Cosco, Matepec y a Veracruz, la reunión jalapeña de la tremenda corte veracruzana. Ahora dice, estuvimos en el Parque de los Tecajetes, cuenta toda la historia y dice, ahora ya aparece bien en Google Maps el Parque de los Tecajetes.
Está más...
No nos perdí,
bien.
Tampoco vimos perros con pañal.
Ajá.
Y fue todo un éxito. Fue un gran
Perfecto.
Fin de semana jalapeño. Los recordamos, los queremos, los extrañamos mucho. Nave, un beso grande.
Qué chido.
Tenemos los mejores recuerdos y el mejor presente en ese Jalapa, en toda esa Veracruz preciosa. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda
está,
en
Muda?
Esta ola catatónica, además cumpleaños el Abraxas de Atilcico, México, dice buenos días, perdón por mandarles el mensaje tan temprano, me gustaría que me felicitaran hoy por mi cumpleaños, que es como
tan temprano es
y faltan 4 meses.
Ah,
no, dice hace 4 meses que los empecé a escuchar, también me gustaría saber por qué medio debo mandar mis historias.
Sus
historias.
¿Y por qué medio la envió?
Esto apareció. Tenemos otra información hablando de apariciones. Las historias Abraxas en caso @canaltrans.com.
Sí.
A todos los que por WhatsApp envían gigantísimos mensajes de déjate cuento, pirata, déjate cuento, señor Lagartija.
Sí que sí.
Con unos mensajes kilométricos, activen el en caso @canaltrans.com.
Sí,
es vintage, es antiguo, yo
sí
lo
le
sé,
da mucha
es
hueva,
un correo
tengo
electrónico.
Otra opción. Ya sé que solamente en caso arroba canaltrans.com, pero si le da mucha hueva, entra a canaltrans.com, sí, y donde dice comunícate con la nave, presiona ahí y le va a aparecer un formulario donde usted pega lo mismo que iba a pegar en el WhatsApp, pues en el formulario, sí, lo envía y llega ese formulario directamente a encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com es la dirección final.
Sí, pero me da hueva y yo me comunico por WhatsApp.
Bueno, está bien.
Bueno, perfecto. Comuníquese por donde salga de los huevos, pero luego no exija nada. Por otra parte, vamos
usted dice que es más fácil esquivar a las focas por encaso@canaltrans.com que por WhatsApp.
No, las focas están así como más. Sí, sí, sí.
Mire.
Yo lo que le digo es que no habría, no estaríamos teniendo pruebas de que sea fácil hoy, digo, en este presente, esquivar a las focas. Están. Vio que estuvieron como en una etapa de hueva. Que va.
Sí, y bueno, ahora quedaron hambrientas.
Y directamente proporcional a la cantidad y el volumen de mensajería.
Claro, claro.
Es como las focas se activan. De pronto se ponen un poco más permisivas. Es como igual que los aeropuertos. Vio que los aeropuertos, determinados horarios que no llegan tantos vuelos.
Y uno pasa.
Uno está más uno así relajado. Ahora, cuando le viene la horda.
Es importante.
Bueno, ahí hay actividad, hay semáforo, pasa, esa maleta que tiene, y esas cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el prohibido.
No sé si lo puedo nombrar. ¿Por Rusia?
Sí.
¿Por Ucrania?
También. O sea, es el único caso que está prohibido por Rusia, por Ucrania y básicamente por Facebook. La OTAN no lo quiere nadie. Es un paria.
¿Cómo está prohibido?
Nico,
por Facebook.
Está prohibido en Facebook por unos días.
¿Qué dice chingadera? ¿Qué? Prohibidas.
Dice que le respondió algo al greñudo.
Al greñudo.
Pero es un cuatazo el greñudo. El greñudo es un amigo de toda la vida. ¿Con qué modos, Mico? Explique bien, porque Facebook no anda prohibiendo gente así a los pendejos. ¿Qué modos usó? ¿Qué chingues? ¿Qué putazos? No, a ver, malos modos.
Malos, evidentemente.
A ver, qué chido que Mark Zuckerberg y que la compañía Meta esté educando a este cabroncete del... Y porque nosotros ya no podemos. Nos vimos superados.
Nosotros somos como unos padres modernos que no podemos.
Padres modernos. No podemos con usted. Entonces, bueno, que se encargue Facebook de su educación, como se está encargando de la educación de muchos, ¿no? Que dice, no, esto es violento. Claro. Y no trató de defender. ¿Defenderse, Mico, de alguna manera? Le dio horror. Fue como a juicio y al final del juicio el veredicto fue...
¿Qué habrá dicho, no?
Al final del juicio, error de pantalla, la verga se tiene que comer los 28 años de cárcel.
¿28?
Sí, es un chingo. Bueno, si no lo ven al Mico por Facebook...
Pronto regresará.
Y esperemos que se porte un poco mejor. Que no diga groserías. Que no miente males. Que no lance vasos.
Por números y ya Facebook lo entiende.
Facebook, la O y el cero, lo mismo. Si usted pone poto y con un cero, póngale, es foto. Entiende cómo es todo. Bueno, así las cosas, Mico. En fin, en el programa de hoy regresamos a la escuela. Nos acercamos al rezagado. Paseamos por Mar del Plata gracias a la radio. Nos reencontramos sin googlearnos. Recibimos una carta de amor y nos programamos para un buen sueño. Tratando de dormir entre ronquidos potenciados, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a la exitosa serie Días de Escuela. ¡Woohoo! Hola, ¿qué tal? Soy Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, querida gente. ¿Cómo están, nave querida? Gracias por haberme hecho querer subir una vez más a un tren del mar.
Mire.
Sí, quiero subirme. Y porque sí, porque escuchando la historia de Pedro Luis de Cochabamba, que no repitió, pero en realidad no quiso repetir. El curso de los acontecimientos. Sí. Se metió en el aula que dizque le pertenecía si no hubiera repetido y siguió así. Bueno, recordé que cuando yo ingresé a primer año del secundario... Sí. había quedado un rezagado.
¿Un rezagado? ¿Cómo es?
Un repetidor. Ajá. Le digo rezagado porque yo estamos en generaciones muy sensibles que a lo mejor le ponen, repetidor queda,
Póngale.
Rezagado. Un rezagadito.
Sí.
Nadie quiere un rezagadito. Nadie lo puede querer. Bueno, entonces estaba rezagado.
Claro.
Sí. Un gorila, un bravucón. Y a nosotros el Nelson.
Mire, claro.
Sí, a ver, nosotros ya habíamos dicho que en esas etapas, el paso de primaria, secundaria, durante la secundaria, los tres primeros años y demás, la gente, la raza humana, crece mucho, desmesuradamente, cambia año año.
Sí.
De pronto usted tiene una criatura y de pronto un leñador con una barba, así, una cosa, y dice, ¿qué pasó? Pasó un año nada más.
Nada más.
Simplemente el desarrollo económico sustentable, acné juvenil y la suciedad y los aromas adolescentes.
Sí.
Bueno, había quedado rezagado, era un gorila.
Ajá.
Un bravucón, con palabras mayúsculas, era el terror de los pasillos escolares. Cuando él pasaba, se abrían todos y se pegaban contra la pared, tratando de no respirar para que él no detecte. Y así. Era primera línea de rugby. Quienes conozcan este deporte verán que...
que son los más poderosos.
No los más poderosos, pero un poderoso, un realmente poderoso. Sí, pero bueno, para que se den una idea, era un muchacho complicado. Era realmente complicado y era el terror de los pasillos. En nuestra clase, los bancos eran de a dos, obligando a compartir desde tiempos inmemoriales esas bancas que... así que son como una especie, háganse a la idea, de un trineo. Pero sin los perros, ¿no? Una cosa así.
Y bueno, pero eso es donde a uno.
Claro, pero hay de a dos también.
Mire.
Los tiene. Estoy esperando que usted se lo dibuje en la cabeza.
Sí, yo lo tengo, pero.
Porque tengo miedo que se me pierda
solo
la
uno,
situación.
De a uno.
O sea.
Que se pueden juntar, ¿no?
Sí.
Pero.
Bueno, aquí,
están como con un riel así.
Claro.
Todos unidos. En vez de ser mesas, de a dos así para sentarse.
Bueno, aquí no tenemos forma. No hay forma de separar eso. O sea, dos. Por eso lo que quiero que se lo imagine, dos unidos.
Sí.
Unidos. Si no hay forma de, me voy a sentar un poquito para allá, o me voy a dar vuelta, o te doy la espalda, o sea, estamos en la misma senda. Y entonces, ¿con quién me toca sentarme a mí?
No, güey.
Con él, lógicamente, Lagarto, porque si no habría historia que contar. Le tocó con un amigo mío. No. Me tocó a mí, pero yo lo tomé bien, ¿eh?
Bien.
Lo tomé bien, recuerdo que lo había considerado como una ventaja al estar con él en clases, por lo menos en el recreo, en los pasillos. No me iba a molestar.
Claro, es como estar con un perro grande.
Además, no sé, había un sinfín de ventajas a futuro, ¿no? Pero, o sea, podía mandar a golpear a alguien. Podía formar una pequeña mafia ahí. Pero hasta que esto suceda, me parecía poco profesional que me madriara en el recreo y que luego, sonara la campana y nos entramos juntos como si nada hubiera pasado. Estaba difícil. Entonces yo dije, bueno, era poco probable todo eso de que... Entonces yo dije, bueno, efectivamente así pasó. Nunca me golpeó, ni hizo bullying, ni nada en los recreos. Yo pasaba genial y así, sin ningún pudor, yo me sentía como poderoso, ¿no? Entonces empecé delante de la mismísima profesora a boludear, como digamos, perfecto argentino y cordobés. Y metía que un chistoretongo por aquí, y que juju, porque me sentía como impune. Totalmente. Este individuo, cada vez que hacía algo así...
Como presidente con seguridad.
Claro, exacto. Lo sentía como mi guarura. Entonces empezaba como... El primer día me duró eso. Porque cada cosa que hacía me daba un coscorrón. Generalmente eran coscorrones en la cabeza. Me la aplicaba sin ningún pudor y delante de la profesora. No tenía ni un drama. Él solo quería que yo preste atención a la clase. Junto con él, creo que fue mi mejor año de calificaciones. Porque yo dije, aquí es... Lo primero que hice es zap. Y me empezó a dar zapes y no me quedaba otra que aplicarme. Mire usted, el Nelson este trabajaba para el sistema. Qué loco. Bravucón, violento, complicado, pero a la vez defensor del orden y respondiendo a los intereses del sistema.
Conozco.
Policía. Totalmente. ¿Qué fue de ese hombre, de ese Nelson? El desmadrito lo aplicaba él.
Claro.
Con violencia y bullying en el recreo.
Ajá.
Luego, como había quedado rezagado, no queremos hacerlo enojar y decirlo repetidor, había como comprobado que no quería que otro siga su camino.
Ajá.
Vio, es como el drogadicto que le dice, no te vas a meter eso, cabrón, y está totalmente en Japón. O no sé, o el alcohólico dice, ¿sabes qué? No bebas, güey. No bebas, porque puras cosas malas pasan con eso.
Sí, claro.
Pero está bueno, ¿no? Ajá. Uno habla de su experiencia. Póngale. Y trata de que el otro, en lugar de jalarlo, porque hay gente peor que jala.
Sí,
esos son los tóxicos que te jalan al infierno. Muy bien, el mejor año de la de estudios de Homero. Ajá. Luego se separaron los destinos.
Claro,
porque si no,
para policía.
Ahora, y Homero para contador. Pero claro. Homero, si hubiera seguido con él, si hubiera formado un tándem estudiantil, una pareja de conocimiento, hoy estaríamos hablando de un
doctor,
un premio Nobel, una cosa así, a puro coscorrones y correctivos en la cabeza.
Quizás se lo tendría que haber llevado, ¿no?
Sí, no, pero veo, y uno es muy inocente, ¿no? Claro. O sea, proyecta, pero tampoco tanto.
Sí.
Aquí estamos, amigos. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega el comandante desintegrado de Mar del Plata.
¿Cómo está, comandante desintegrado?
Mar del Plata, la costa atlántica, Argentina.
Sí,
también, estimados tripulantes de la nave María Tijuana, les escribo para hacerles una pregunta. ¿Puede alguien resultar desintegrado dos veces?
¿Desintegrado dos veces?
Bueno,
la memoria.
Sí, no, es la famosa, la doble Juamás, se le llama esta toma.
Ah, mire.
Que es que por un lado lo desintegra, se desintegra por un tiempo.
Póngale.
Una, dos semanas, luego se pierde.
Ajá.
Y luego se vuelve a topar con Juamás.
Claro.
Y dice, la verga, ¿cierto? Sí, estoy escuchando, dice.
Claro.
Esa es la doble Juamás. Existe la triple Juamás.
Sí, claro.
Existe la Juamás permanente, y así. Pero mi historia comienza ya por los años 2000. ¿Sabe lo que pasa, comandante desintegrado?
Ajá.
Hay muchísimos doble desintegrados.
De radio empieza.
Claro. Tiene que ver con mucha banda que comenzó a escuchar el programa por alguna retransmisora.
Exacto.
Mar del Plata fue una de ellas, potentísima.
Sí.
Y en determinado momento se perdió la onda.
Ajá.
Se perdió la onda justamente los megahertz y ¿qué habrá pasado con The Rock?
¿No?
Sí, totalmente.
Era una buena
radio. Total. Y en algún momento, se perdió. Entonces con ellas, alguna audiencia quedó así como viendo
Pasipres. Claro,
y en determinado momento vinieron recuerdos.
Ajá.
Y se buscó en internet. Con esas búsquedas raras, porque uno recuerda, pero más.
Pero un poco,
en caso de que el planeta se vaya a la ver, en caso de que el mundo no siga siendo. El señor lagartija y el capitán pirata.
Claro.
O sea, mamadas, amigos.
Pero la inteligencia artificial.
Pero la inteligencia artificial.
Puede que nos acerque.
Y dice, pendejo, ¿quieres poner en caso de que el mundo se desintegre?
Sí.
El señor lagartija, el pirata, el capitán vinilo, la muda, el mico.
Sí, todavía en Google es sencillo encontrarnos.
Todavía sí.
No, quizás en otro lado no. Y todavía.
No cantemos victoria.
Hay que ver cuándo comienza a cobrar.
Porque hay que ver. Bueno, que ya debe haber empezado.
Sí, sí.
Bueno, más allá de todo eso, el comandante desintegrado, dice yo, comienza por los años 2000, momento en que no estaba en la escuela como el gatito roedor, sino trabajando como operador técnico de una radio que formaba parte de la red de retransmisoras terrestres. Pero nadie mejor que usted, puta madre, para decirnos qué carajo pasó con The Rock, amigo. Bueno, un día se cortó la onda, es que no soy tú, soy yo, se cortó la onda. Crisis generalizadas, lobos marinos de Mar del Plata que se echaron a la mar y no supimos más.
No.
Bueno, mi turno terminaba cuando comenzaba en caso de que el mundo se desintegre, lo que no me impedía quedarme un rato más escuchándolos. Pero qué honor, amigo.
Qué
mire
chingón.
Que usted termina el horario laboral y en lugar de cachar las cuatro cosas que tiene y salir, pero lanzado, que es lo que haría uno cuando termina el horario laboral, quedarse a tomarse unos mates con el. Con el compañero operador que llegaba, operadora que llegaba luego, y quedarse escuchando en caso, la verdad que honores. Bueno, cuando la vida me llevó por otros rumbos y otros empleos sin proponérmelo, dejé de escucharlos.
Ajá.
Bueno, eso sí, mi memoria anduvo un poco mejor durante todo ese tiempo que la de la enfermera Tapatía. Lo escribí bien, sí, correctamente.
Ajá.
La enfe Tapatía con sus pastillas para la memoria,
que se olvida
de tomar, entonces vale mucha verga. Pero bueno, ya que siempre recordé que había un excelente programa de radio en la que un par de tipos desde una nave espacial y así,
y
¿no?
Así.
Y bueno, la cuestión es que hace poco luego de volver a mencionarlos en una conversación, yo pensé, debería googlear,
A ver qué
debería
fue,
googlear, ¿no? A ver si...
¿qué fue de ellos?
Es poco probable que sigan, sí. Pero, o sea, imagínense, no siguió la retransmisora, no, que van a seguir ellos. Sí, bueno, sí. En caso, pongo, y bueno, se habrán dado cuenta a esta altura que mi relato, como es mi relación con el mundo virtual, es bastante limitada, pero me emocioné un chingo. Dije, no mames, güey. Bueno, y esperaba encontrar alguna reseña, algo como empezó en tal año y terminó en tal otro.
Claro.
Pero no sé, algo así, un comentario nostálgico, como alguno diciendo, qué buenos tiempos. Pero me encontré con un vivo de los 23 años. No, me están jodiendo, dije yo. Una comunidad inmensa llena de clubes de lectura, recetas, contenido. En realidad, miren lo que me pasó. Bueno, sobre todo un programa de radio con toda la información, la preocupación, el conocimiento para manejar tiempos y ritmos al aire. Además del amor que hay que tener para, bueno, para sostener todo esto. Así que nos emociona, cabrón.
Sí,
no sabíamos que venía así el mensaje. Pensábamos que venía a putearnos, como decíamos, ¿cómo pueden ser? Pero gracias, se nos nublan los ojos. Así que, bueno, como este verano fui nuevamente desintegrado, entonces realmente esta vez de manera definitiva, amigos, no lo suelto más. El nombre con el que envío este primer mensaje es a partir de un apodo más o menos generalizado entre mis amigos, pero lo pongo a consideración de ustedes, ya que también podría ser el dos veces desintegrado, o el se te pasaron 20 años, o el GAI, bueno, que serían las siglas de googlealo imbécil, GA,
claro.
Googlealo imbécil. Bueno, abrazos, naves, les admiro un chingo. Un abrazo grande para el comandante desintegrado, así
queda.
Comandante desintegrado de Mar del Plata, Argentina, un abrazo grande y qué buenos recuerdos nos ha traído de aquella retransmisora en la bonita ciudad de Mar del Plata, costa argentina. Damas y caballeros, llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Blue Rose?
Bueno, evidentemente hoy tenemos
muy
un programa
argentino.
Muy argentino. Realmente, a puro mate llega Blue Rose y dice, hola querida nave, con esto de que vienen hablando de las relaciones complicadas, se complicó.
Ajá.
Se complicó.
Y
recuerdos de la escuela, les voy a hacer una especie de combo
todo,
fatality.
Bien.
Relaciones complicadas
bien,
y escuela.
Sí.
Bueno, trajeron a mi memoria un episodio
traumático. La escuela es una relación complicada.
Sí, ya de por sí, la escuela, las famosas escuelas tóxicas, relaciones complicadas, vamos a la escuela a tener relaciones y esas cosas. Entonces, a huevo nos relacionamos en
claro,
la escuela.
Sí que sí.
Y así. Bueno, trajeron a mi memoria un episodio traumático de mi vida. Pasa también Blue Rose. En parejas, digo, en estas épocas de salto de a la prepa y demás, que también cambian los aspectos físicos,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces pasan de, ¡oh, mira usted! Y se sorprende con gente que no se sorprendía, se deja de sorprender con gente que estaba sorprendido y así. Bueno, trajeron a mi memoria un episodio traumático de mi vida. Se los comparto a ver si me ahorran la terapia. Totalmente.
Sí.
Bueno, durante la escuela primaria tuve un crush.
Ajá.
Sí, un primer amor que duró toda la primaria.
¿Toda?
Mujer fiel,
wow.
Si las hay.
Wow.
La Blue Rose.
Ajá.
Toda la pinche primaria. Es
sí
un sufrimiento infernal. Yo digo, con los tiempos que... la percepción del tiempo que tiene alguien de esas edades... Que un año es una eternidad,
que un
fin de semana rinde un chingo, hasta como para aburrirse. Que todo tiene como otras dimensiones. Ya estar todo un año enamorado de la misma persona es un sufrimiento.
Póngale.
Porque lo más
un
es
crush.
Medio año. Bueno, un crush.
Y hay tipos de... ¿no?
Hay tipos y tipos de
no,
crush.
No, puede estar muy tildado o no, y cada vez que pasa un...
Es verdad.
Ya está, me olvidé.
Pero igual, me parece una fidelidad atípica hasta para un crush.
Póngale.
En esta etapa histórica de nuestra vida, que es la
donde
primaria.
Todo cambia un chingo.
Toda la primaria, o sea, güey, es una tortura tremenda. Bueno, sí, toda la primaria tuve un crush. Un primer amor que duró toda la primaria. Desde que empecé el jardín, el kinder... Y vi su carita llena de migas de alfajor, así al costado de la boca, y así los mocos medio secos colgando, que contrastaban con una tierna sonrisa, sus ojos negros profundos y brillantes. Bueno, éramos aproximadamente de la misma altura, así que nos emparejaban para todos los bailes, actos escolares. O sea, tenemos que hacer del del día de la independencia, del día del kinder, del día de la fundación de no sé qué mergas, del día de las madres, del día de los días, y entonces sí, y en entonces, bueno, lo cual me hacía infinitamente feliz, ¿no? Claro. Porque me decía, Blue Rose, o sea, tú con este. Ajá, y lo señalaban él, este, y él seguía comiendo, sí, alfajor y, claro, babeando, claro, y con los mocos. Sí, sí, y, sí.
Y ella más.
Y yo, claro, y yo decía, más, y cada vez más. Está bien, haré el esfuerzo. Y sí, me emocionaba, me sudaban las manos. Era mi crush. Bueno, fue así que un día en cuarto grado, alentada por mi mejor amiga y compinche, le escribí una carta corta, porque uno no tiene tampoco los elementos y las herramientas, claro, para en cuarto grado hacer una, epístola gigantesca con lenguaje florido, ¿no? Ajá. Entonces le escribí una carta concisa, concisa. Sí, concisa. O es más un telegrama, sí, así de, oh, me gustas tú, y ya, ya, pero bueno, expresándole que me gustaba. Sí. Decía, de mi consideración, sí, bra, 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 saluda atentamente, sí. Está un poco fría la carta. No, bueno, es que así, bueno, y algún que otro corazón dibujado. Ajá. Lo cual también es delicado porque uno se tiene que mantener ahí, ¿no? ¿Cuánto? Ajá. ¿Tres corazones? Claro. Es un chingo. Es un chingo, sí, sí. ¿Dos corazones? Una... Ajá. Ahí me quedé. Tamaño, sí, de los corazones.
Tamaño.
Colores, coloreamos los corazones. Todos parejos, coloreamos los corazones. Sí. Le ponemos flecha a los corazones. Es una exageración. No, flecha, no, ya es que es muy promiscuo. Sí, sí, sí. Entonces hay muchas dudas. Sí. Por eso, damas y caballeros, ajá, esta historia continuará.
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron mil mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga. Eso sí, al señor le sirven la hamburguesa fría y hace un escándalo del carajo. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Regresamos a San Luis, Argentina.
Sí, por favor.
Donde tenemos una niña con coletas de cuarto grado que ha tomado fuerzas, ajá, ínfulas, por una amiga, una compañerita de la escuela que le dijo, escríbele a tu crush. Y ya confiesa, cuarto grado, dice que desde el kinder, entonces tenemos hace cinco años más o menos que este crush, sí, viene floreciendo. Entonces, a ver, alentada por mi mejor amiga y compinche, le escribí una carta corta, concisa, expresándole que me gustaba algún otro corazón dibujado. Durante el recreo, bueno, esperamos con mi amiga a que salieran todos del aula, ajá, del salón.
Ah, para dejársela en...
Y porque mínimo, o sea, es muy poca la intimidad que podemos tener en la escuela y, ajá, el bullying a la orden del día. Totalmente. Podían aparecer todos, ah, le di una cara, tiene novia, tiene novia. Todas esas mamás, ¿no? Nosotros queríamos un perfil, ajá, bajo, ¿no? Bueno, y mientras ella hacía de campana, es decir, de, ajá, aviso por si alguien venía, vigilaba, alarmaba o, ajá, algo así, metí la carta en su cuaderno. Ah, muy bien. O sea, no se la dio, ajá, eso es lo que hay que hacer. Eso luego uno lo olvida, pero en la primaria y en eso, claro, hace mucho esas cosas, ¿no? Sí. Deja que la descubra, ajá, ¿no? Inclusive con los padres hace, por ejemplo, la boleta de calificación, ahí, que aparece ahí, ¿no? Claro, claro. Que aparezca porque evitamos el entregar, sí, cara a cara. Entonces, luego siempre como un pequeño margen de yo no fui, yo no, póngale, la escribí, ¿cómo llegó eso, ajá, ahí?
Lo más probable es que el padre moderno de hoy firme la libreta y la deje también escondida por ahí.
Sí, está, sí, a huevo, a huevo.
Y diga, está en todo bien.
Sí, en mi familia, sí, está, sí, todo, sí, muy bien. Sí. Firmé una libreta de alguien con unas calificaciones muy bajas. Espero, sí, que no sea mi hijo, pero bueno, yo. Y ahí, ¿no? Entonces, como que nada, hacemos el acting de que hacemos todo correctamente, ajá, y como corresponde. Bueno, la cuestión es que le dejé ahí escondida en el cuaderno, sí, que en algún momento, ¿no? Lo que hace también crecer la tensión. Y claro, porque me la imagino con la amiga diciendo, ajá, no abrió el cuaderno, ay, lo metió en la bolsa, se lo metió en la mochila, ay, lo dejé, ay, el estúpido lo. Ay, y así,
qué mal,
¿no?
No enterarse nunca, ¿no?
Nunca. Sí. No, yo creo que se enteró. Al volver del recreo, sí, comenzó la clase. Ajá. Y cuando abrió el cuaderno, vio mi carta. ¡Pum! Y la leyó. En este caso estamos como, no le clavó el visto, como diciendo, cartas de estas chiquitas recibo todo, sí, el tiempo. Luego las leo en mi casa. Ajá. No, es un momento emotion. Sí. Yo miraba de reojo.
Espero que esté sentado delante suyo, uh-huh, y no detrás, porque si no se dio cuenta en chinga.
Me parece.
No, mirándolo.
Claro, sí, totalmente con cara de. ¿Te gustó lo que dice? Dice, bueno, espera, no la llegué a leer. Bueno, no, la cuestión es que no, mucho nervio.
O sea,
debía estar medio de costado Blue, ajá, Rose, porque lo miraba de reojo.
De reojo.
Muy nerviosa, así como cuando se erizan los cabellos, transpiran las manos, una no sabe qué hacer y así. Acto seguido levantó la mano y dijo. Seño, me dejaron algo en el cuaderno. Es un estúpido, es un imbécil, pero escúchame, por favor. Seño, chinga tu madre, pendejo.
Sí, no lo leyó.
Ay, Dios.
Sí. Es que no podía creer que sea para él.
No, totalmente.
Dijo,
sí.
Esto no puede ser para
me
mí.
Identifica un poco el chavito. Así decir, no, ahí se equivocaron. A ver.
Claro, era para otro.
Claro, era para otro y que me involucran. No, qué vergüenza, amigues.
Sí.
La vergüenza total.
Sí.
Yo me subieron los colores, me puse bordó, me puse color obispo, porque vio que tengo así una gama de colores
claro.
Yo les puedo decir no me puse
no.
Toda la gama de rojo colorado de lapislázuri, color ladrillo,
póngale.
Color todo, sí. toda la gama ocre, impresionante, sí, seño, me dejaron algo en mi cuaderno. Pero ese chavo no tiene futuro, güey.
Sí.
¿Cómo va a denunciar que le dejan una carta? A ver, Blue Rose. Pero
sí.
Además, la carta me imagino que tendría... se notaría que era una carta medianamente
quizás
amorosa.
No.
A lo mejor no.
Pero ella dice que la leyó.
No, a lo mejor mandó un sobre negro.
Claro.
Con así
la
lista. Claro. Dijo, a la verga, ¿no? Yo necesito aquí que me apoyen. Bueno, señor, me dejaron algo. Ah, la vergüenza, amigues.
No,
la vergüenza. Parece que el chico no estaba listo para esta conversación.
Ajá.
Totalmente.
Claro,
sí, faltaba una pequeña maduración.
Sí,
que
sí,
en
sí.
Cuarto grado no se le puede pedir.
No.
Pero la mínima, como para no denunciarla.
Por favor, sí.
Bueno, la maestra se acercó, agarró la carta y dijo: ¡Poets, everybody, poets! Como en aquella instancia de Pink Floyd The Wall. Poemas, el niño se cree poeta. Bueno, en este caso no.
Claro, no.
En este caso, tomó la carta y ya sabemos que los mayores, los grandes, estamos como en otra sintonía.
Póngale.
Entonces, yo no sé qué hizo, ahora lo vamos a saber, pero puede haber hecho un lo cual es peor, lo peor que puede pasar en la vida. Puede haber levantado la carta y decir, ¿quién escribió esto? Lo cual es peor. O sea, no hay situación.
No.
La mejor situación sería la maestra diciendo, está bien, Jaimito, yo me encargo. Dando media vuelta y yéndose.
Ajá.
Pero no creemos que una maestra en el magisterio le digan que hay que actuar de esta manera.
No.
Así que veremos lo que hizo.
Sí.
La cuestión es que, señor, me dijeron, haciéndole bullying a un niño de cuarto grado. Pero es pendejo.
Es que sí, nomás.
Despiértate, cabrón. O sea, la vida es otra cosa.
Sí.
Bueno, la vergüenza, amigues. La maestra se acercó, agarró la carta, la leyó a toda el aula.
No.
O sea, basta. Basta. Usted no necesita terapia.
No,
usted necesita volver a ese recinto pedagógico.
Totalmente.
Encarar a la maestra. Sí, entrar mentando madres ahí en portería, todo.
Sí.
Y a la maestra decirle, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? O sea, no había necesidad.
No.
Bueno, la cuestión es que me traumó. Empezó de, Jaimito, tus ojos tan bonitos y tu... ¡Mire la pendejada que escriben!
Y opinaba.
Escúcheme, opinaba.
No.
Marcaba errores de ortografía.
No.
Decía, acá necesitamos una coma para una inflexión para... A ver, no se puede leer esto sin respirar y la chingada. La maestra, sí, y quitándole importancia, explicó que lo había escrito, lo que estaba ahí era una carta de amor, o algo así, le dijo.
O algo así.
No, esta vieja...
¿Qué pedo?
A mí ya me está dando pena esa maestra.
Sí,
me está dando pero no pena de vergüenza ajena, sino lástima.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
sin duda, ni Cravapo haría
para
una
mí
cosa así.
Envidiosa.
Por eso le digo,
sí.
O sea, bueno, esto es una carta de amor o algo así, le dijo. Y yo transpirando, no recuerdo bien por qué en ese punto yo ya estaba enajenada de la vergüenza, explotada, amigos, e intentando mantener la compostura, pero pensando en a qué escuela cambiarme, si había otra en la zona, cómo hacer para nunca más cursar y así.
Cómo irnos del país.
Totalmente. Luego, bueno, eso se sigue pensando, pero luego que terminó la clase, salimos al recreo.
Ajá.
Momento.
Un poco de aire.
En que, un poco de aire relativo porque todos tenían el comentario que realizar,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, se acercó el niño con sus amigos y corriendo me gritó algo así como:
¡Fuiste vos la que escribió la carta! ¡Es tu letra! ¡Nos dimos cuenta!
Y se perdieron. Y yo ahí como diciendo: bueno, valí verga. porque muy bien no la había firmado Blue Rose, era como un anónimo. Claro. Oh, la chingada. Bueno, esa noche no dormí de la vergüenza, sí. En la semana siguiente tampoco, porque ya todo el aula debía saber de mis sentimientos.
Póngale.
Estaban mis sentimientos expuestos. Sí. Nunca obtuve respuesta.
Pero ya el crush había desaparecido.
Y había bajado bastantes líneas, sí. Porque eso de maestra, nah. Maestra, me dejaron algo en mi cuadernito. No hay forma. No. Yo esperaba un hombre maduro, sí, un hombre pelo en pecho, barba, sí. Alguien que responda por nosotros, claro. Como familia,
sí
que
sí.
Un cazador aguerrido,
claro,
un no, y no, cuarto grado, no, un niño
favor.
Era.
O sea,
bueno, la cuestión es que sí, nunca obtuve respuesta. Al año siguiente pegué yo el estirón,
ajá,
me puse
sí
fuertecita,
sí.
Me fui para arriba. Te estás culto de. Y el chico este se quedó abajo. Se quedó abajo. Yo era la penúltima de la fila y ya no fui más pareja de él en bailes escolares,
claro,
ni nada, porque
claro,
me decían. No, tú te llega por las tetas.
Sí, sí.
No, queda mal, déjalo.
Sí.
Y así, y bueno, yo era una niña muy dulce y muy sensible,
ajá.
Pero en ese mismo momento supe que el amor no estaba destinado, ese amor. Mi corazón se rompió,
sí.
Se pudo escuchar el sonido, claro. Y enterré esos sentimientos románticos. Nunca volví a escribir una carta, por lo menos en cursadas,
sí.
Y dejárselas a nadie, a
ajá.
Ningún pseudo crush, en ningún cuaderno. De dinero, porque tuve miedo hasta en la universidad,
sí, claro.
De que el profesor a cargo de la materia diga, a ver, y que un pendejo como de 30 años saltara el de fondo,
me dejaron una carta
de mis entre. Bueno,
no.
Así que no, toda la cursilería la dejé de lado en lo profundo de mi alma y nunca más afloró. Nunca más confesé el amor
a nadie.
Excepto a ustedes, mis amados. ¡Ay, sí! ¡Desintegrados!
Nos dejaron una carta acá.
Me parece que de Blue Rose. Dice que nos ama. ¡Oh! Bueno, ustedes, mis amores, los amo. No corran, saludos. ¿Cómo vamos a correr? Vamos
no.
A su encuentro y la abrazamos
sí,
fuertemente. ¿Cómo estas cosas nos determinan, no?
Wey.
En esas edades.
Sí, güey.
Hay que ser tan. Digo por la maestra pendeja.
¿Qué pedo?
A ver. Hay que ser tan delicado. Uno está trabajando con, a ver, no sé, pompas de jabón, ¿no?
Sí,
es súper delicado.
Total.
Todo eso nos puede signar, nos puede hacer que.
Tampoco estaba chido para el otro lado, ¿eh?
No estaba chido para ningún lado.
Exacto.
Lo que tendría que haber hecho la maestra es ver eso.
No
te preocupes, yo me hago cargo y ya qué está. Pensado, dejarlo
sí.
En el ambiente de la privacidad.
Totalmente.
No, la verdad que todo mal.
Ajá.
¿Vio cuando uno ve una película y
sí.
Dice, esto está todo
mal?
Todo mal. La única bien es la actuación de Blue Rose.
Sí,
hermosa. Y cómo paga uno caro cuando muestra sentimientos, ¿no?
Ajá.
Por eso luego a lo largo de la vida nos volvemos
exacto.
Bastante reticentes a mostrar ciertas cuestiones porque sabemos que todo eso,
sí.
Si no va como debería, son heridas. Un beso grande y a sana colita de rana, un
sí
beso
sí.
Grande para Blue Rose ahí en San Luis, Argentina. Gracias por compartir esta historia. Y al pelado Barbarroja, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estaba, pelado?
Bien, a mí cuando estaba en San Luis me mandaron una carta un día y quería venir acá. Qué bonito, ¿no? Que el mundo fuera tan pequeño que encontráramos los dos extremos del hilo que en realidad ya no tiene ningún sentido unir.
No se comunicaría, creo.
No, por supuesto. El pelado va.
Yo
no,
fui
pero. O la maestra, ¿no?
La maestra.
Sí, estuve mal.
Sí, estuve mal.
Ahora, ya estoy jubilada en mi casa,
madre.
Me quedé pensando en eso todo el tiempo y sí, estuve mal, pero bueno. El pelado Barba Roja de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, dice, hola nave, en relación con los desintegrados que tienen problemas para dormir, y bueno, pero vio todas las cosas que nos pasan,
o sea, es que
¿cómo
es
vamos
posible.
A dormir es plácidamente?
Posible.
Escúcheme, bueno, yo les cuento que yo tengo una vida imaginaria, güey, yo también.
Ajá.
Hecho,
¿cómo es?
Hecho poco a mano ahora de eso, pero yo durante toda la adolescencia,
póngale.
Durante todo chingo de tiempo, para dormir hacía eso.
Ajá, mire.
O sea, focalizaba el sueño. Luego
sí.
Soñaba con otra
es
chingadera.
Verdad, es verdad, porque uno cree que va a derivar el sueño en eso, ¿no?
Sí, como
sí.
Que fomenta, a ver,
póngale.
Soy un ídolo juvenil surcoreano.
Póngale,
y empiezo
claro,
a pensar,
claro,
formo
claro,
parte
claro.
De BTS,
sí que sí.
Estoy sobre el escenario.
Ah.
Lo más seguro es que duerma
y
no luego me uno se sueña
ajá.
Un monstruo que
claro,
come
sí.
Galletas
nada
o se para madre. Pero uno como que lo orienta, ¿sí?
Sí.
Soy corredor de Fórmula 1 y acabo de obtener la victoria en Nürburgring, no sé.
Sí.
Pedo así.
Cambiaba el historia o siempre la misma y le va continuando? No sé.
No, el pelado Barba Roja, el pelado Barba Roja había construido un mundo.
Todo un mundo
para universo donde él era presidente de una república muy prominente y demás. No, yo tenía una vida imaginaria. Sí. A la que recurro, la tengo aún, una vida imaginaria a la que recurro para dormir. ¿Entienden la situación? Entonces yo me voy a dormir, me pongo la pijama, me tapo con la mantita y ahí en mi vida imaginaria que voy así desplazándome, tengo dinero, los autos que quiero, me subo una Ferrari y digo, no, es una mamada, me voy al Lamborghini Countach, el diablo, voy por aquí, a un Alfa Romeo, voy así, a ver, ahora no, prefiero con chofer un Rolls Royce. Creo que el Rolls Royce es como con chofer. Uno imagina un Rolls Royce, manejar un Rolls Royce. Uno dice, Rolls Royce automáticamente viene con chofer. Entonces Rolls Royce y así, tengo todas las guitarras que quiero. Le cambio la SG, le voy a la Les Paul, le hago una Stratocaster, una la que quiera, doble mástil. Tengo todas las minas, minas de carbón, minas de cobre, minas de oro. De ahí sale todo el dinero con el que solvento todos estos vicios. Y bueno, y para todo, pero como tengo todo, me aburro. Me aburro y digo, la vida es una mierda. Sí, y me duermo, me duermo como un lirón. Y bueno, en eso, es como cuando desbloqueabas todo en un videojuego. Te aburre. Y entonces se te hace como fácil. ¿Y qué haces? Vas a modo difícil. Bueno, pero yo tengo la vida en modo difícil. Entonces para soñar la pongo en modo fácil. Muy bueno. Bueno, postdata. Yo ronco, quería decir por si alguna vez duermen conmigo. Pero además me pasa que los ronquidos también son como un somnífero para mí. Es como que me retroalimento.
Eso lo duerme.
Feedback, positivo. No, empiezo. Y yo digo, qué sonidito
es
tan...
Es una excusa para decir que ronca. Bueno,
es como el ruido de la lluvia. Pero lo hago yo mismo. Son como truenos permanentes. Y me termino durmiendo. En fin. No tengo problema para dormir, era lo que le quería decir. Evidentemente. Es un genio, el pelado Barba Roja de Santa Rosa La Pampa. Sí, nunca tardo más de 10 minutos en dormirme. Saludos para todos, entre el mundo imaginario. Los serruchados, los serruchazos que manda ahí con los ronquidos. Un éxito. Abrazos para el pelado Barba Roja. Apliquen la de la vida imaginaria, donde tienen de todo, se aburren y se duermen.
Yo me quedé pensando con esa vida imaginaria. Igualmente, no me podría quedar tranquilo. Seguramente estaría pensando, tendría que cambiar este auto.
A huevo.
Y se me complica.
Lo dejé con la marcha, va a gastar un chingo, qué mamada, ¿dónde habré dejado el Lamborghini? Lo habré puesto en el lugar del Lamborghini o lo puse en el lugar de la Ferrari. Llegue con la Ferrari, ¿dónde lo voy a estacionar? Porque ahora está el Lamborghini, todo un pedo,
Voy a tener que mudarme para un garage que tenga más espacio, que cada, 37 a carros.
Totalmente, la mina de carbón estará bien, los empleados de la mina estarán en buenas condiciones, me habrán hecho una especie de bloqueo, ¿dónde estará?
Seguro que ahora me llama el contador y me arruina el día.
Debe haber que pagar un chingo de impuestos por toda esta mamada. La hidroeléctrica que compré en el sueño pasado, mejor la vendo. Y pasamos por Golden, Colorado, para saludar al Cimarrón.
¿Qué dice Cimarrón?
Bien, muy bien. Lagarto, mi hermano, ¿por qué tú me haces estas cosas? ¿Por qué se me hace esto a mí? Yo voy tranquilo en mi carro escuchando. Lagarto. Yo voy tranquilo en mi carro.
Ahí se ven.
Me escucha. No huya, cobarde, venga, que nuestro jefe de seguridad le diga eso. Yo sé que no inquieta, pero le voy a explicar. Yo voy tranquilo en mi carro, escuchando el programa y pensando en la genialidad conceptual que son la canción y el video Smug Jug de Nina Hagen, ¿no? Y bueno, pensando en esas cosas, usted hablando de Nina Hagen, su cumpleaños y demás, tú mencionas celebrar con un strudel. Y el enano del strudel que tengo en la cabeza, por si no lo sabía, Cimarrón, le habita un enano del strudel. Strudel en la cabeza, totalmente, y empieza. ¿Alguien dijo strudel? ¿Alguien dijo strudel? ¡Strudel! 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 Desde ese momento no paró un segundo.
Hay que darle strudel.
Hay que darle strudel al enano. Y yo iba conduciendo mitad de la carretera, los largos tramos de millas y millas, ahí en Colorado, y el enano que. ¡Strudel! 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 Bueno, tengo al pinche enano jodiéndome en la cabeza con con el strudel desde que tú lo dijiste.
Pero es que del strudel.
Y bueno, pero a ver, no es tan fácil.
Del strudel.
Sí, sí,
del
así
strudel.
Que no hay otra.
Strudel.
Voy en un rato a la repostería alemana de Arvada a comprar mi strudel.
A huevo.
Bueno, el lagarto, para que no
perfecto.
Lo sepa,
sí
le
sí.
mama todo lo que tenga que ver con manzana.
Sí.
Apple pie.
Sí.
Manzana caliente.
Canela.
Canela. Strudel
ajá.
es un postre muy típico alemán. Que
allá.
Tiene que ver con masa
sí.
filo, estoy diciendo bien,
sí,
¿no?
Claro.
Manzana ajá. y demás cuestiones. Y le mama canela.
Mucho,
y así,
mucho.
Bueno,
la perfección.
La, perfección.
Sí.
La cuestión
no
es que el enano del strudel se le disparó al cimarrón.
Ajá.
Y a lo mejor ahora relatando de qué consta el strudel, para quien no lo sabía, se le dispara
se
algún
dispara.
Otro.
Sí, 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 sí.
En fin, cimarrón, espero que haya saciado al enano.
Y si no, no va
que
a poder
le
vivir.
Decía, strudel, 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 strudel. Porque sí, si no, es imposible
¿sale?
La vida en este planeta. Un abrazo grande al cimarrón de Golden Colorado.
Abrazo, güey.
Super Real.
¿Qué es el Super Real?
De Potosí, Bolivia. Dice, sigo con mi grupo, el que... Ah, ah, sí,
el
su
grupo, con
el grupo de WhatsApp.
Ah.
La sumaron a Campanita, parece
ah,
ser.
Mire.
Campanita.
Ajá. Tiene
mire,
WhatsApp.
Sí, pero lo va a dejar en visto. O sea,
sí, claro.
Lo más seguro es que se salga del grupo en cualquier momento disimuladamente. Pero bueno, Superville, usted de momento se queda con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Auschwitz de Oaxaca, por Gavix, por el Changuimba, por Rosy Paz, por el señor Cadillac, por la capa de capote, por el amigo Fran de Aguas Calientes, por el guachi Mingo Molotov, por Mandiana, por Salma de San Luis, por el Diego no sé cuánto, por Andy de Cocha, por el MC, por la niña de la posada, por Nela Canela, por Greñazli, por Fer Coronel. Y así nos despedimos por aquí, por de hecho, por
nuestro
monitor, teléfono, por lo escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo complicada, sí, triste, como indignada, diría. Abrumada, confusa, chale, chale, chale. Como la influenza rusa, güey.
¡Oh, la influenza rusa! Y no es solo una. A
no,
ver,
wey.
Putin ya tenía el odio de toda Ucrania.
Sí.
El de la oposición rusa ya lo tenía de antes. Bueno, ahora se le suma el de las estrellas de Instagram, influencers, ajá. modelos, personalidades de internet, el regulador de comunicaciones
rusas,
de Rusia.
No de Ucrania solamente.
No, 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 esas ya.
Esas ya.
Sí. No, yo creo que en este caso
sí.
puntual, más rusas.
Sí, güey.
Sí, porque el regulador de comunicaciones de Rusia, Rosnadzor, prohibió oficialmente internet el viernes pasado, Instagram, perdón.
Se cierra, o sea, pero se cierra ya internet.
El viernes pasado,
sí.
y ya, sí, va a haber
sí,
una intranet
sí,
rusa
sí,
y ese pedo,
sí,
o una interrusa, o
sí,
una
sí.
nerusa.
Ajá.
De hecho, como dice el lagarto, estaba preparado y la venían preparando desde aquel momento con
ajá.
la pelea por el 3G, 4G,
creo
5G.
Que una vez habíamos hablado
apareció
de eso.
Justamente
sí, sí, sí.
la posibilidad
ajá.
que todos dijimos, muy bien, Rusia,
claro.
para no depender todos sí, de Estados Unidos
ajá.
y de Occidente, es una cierta independencia. Bueno, independencia en tu cola, porque
sí.
en realidad lo que querían era también prever esta situación, cerrar automáticamente y que no haya espacio para
sí.
intromisiones externas.
Ajá, póngale.
Bueno, la cuestión es que imagine usted la situación,
sí.
se prohibió oficialmente Instagram el viernes pasado
ajá.
esto, y otorgó a los usuarios rusos un periodo de gracia de 48 horas para despedirse
no
de
manches.
La popular aplicación, así que lo que fue en ese momento,
sí.
todos los Instagramers e Instagramers despidiendo de su...
A huevo.
Algunos no sabiendo si eso iba a ser verdad o no. A ver, no solo es la cuestión egocéntrica, digamos, o para el ego, decir, ay, tengo
no, mucha gente
un millón
esto,
de
claro.
seguidores y los pierdo automáticamente,
sí.
sino es una cuestión
claro.
económica. El gobierno ruso decidió bloquear Instagram en Rusia, separando a millones de personas de sus seres queridos y amigos en todo el mundo. Esto lo dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri.
Claro.
Bueno, eso
sí,
mamada.
Para,
muy romántico, todo muy chido, pero nos podemos ir a otra red social.
Sí.
Efectivamente. Sabemos que más del 80% de las personas en Rusia usan Instagram y tienen una cuenta fuera de Rusia. La situación es aterradora y estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener a las personas seguras. todo chido, ajá, pero bueno, dejó Instagram, dejó Instagram, Facebook, o sea,
ya quedan muy pocas.
Las autoridades rusas ya habían bloqueado el acceso a Facebook el 4 de marzo, alegando discriminación contra los medios estatales rusos en la plataforma, etc. Oksana Samailova, una influencer rusa de Instagram, que tiene más de 15 millones de seguidores, dijo que estuvo despierta hasta pasar las 3 y media de la mañana del día domingo escribiendo publicaciones en Telegram. Telegram sí está permitido, está funcionando, pero no es lo mismo. Y se dio cuenta de cuánto había estado acumulando, bueno, debido a las reglas de Instagram. En fin, amigos, lo que quiere decir es que se encontró que tiene un chingo de lana que no va a poder cobrar bajo ningún punto de vista por justamente las medidas. A ver, hay muchísimos Instagramers, YouTubers, celebrities, YouTubers, influencers,
pues claro,
que están pensando seriamente ya no en mentar la madre a Vladimir Putin, sino irse de Rusia. A ver, pronto conocerás mi alter ego, anunciaba ella, diciendo que se iba a mover a otra red y así. Y bueno, y así historias que se siguen y se siguen. Los usuarios no podían acceder al perfil de Instagram de Samailova, inclusive mientras usaban VPN, ¿no?
Claro,
o sea, no la podían ni siquiera brincar.
Claro, sí, porque si se cierra, se va a hacer bien pinchadito. ¿Cómo lo ves en China, no?
Sí, claro, claramente. Ajá. Pero bueno, el que está acostumbrado, está acostumbrado. El que de putazo, sobre todo si tenemos una vida muy occidentalizada, le sacan de putazo Instagram. No sé, el restaurante del payaso, el cafecito de Seattle, miles de este tipo de cosas. Por supuesto, amigos, que el mayor drama en una guerra está lejos de perder la conexión o tu perfil en red social. Pero la noticia habla de lo complejo e interconectado que hoy está el mundo, mucho más que hace 10 años,
pues claro, güey.
Mucho más que hace 5 años,
mucho
más que hace un minuto atrás cuando comenzamos a leer esta noticia de los Instagramers rusos.
Y estamos hablando de Rusia. No, que supuestamente no se está desarrollando la guerra ahí.
En realidad, la guerra es,
Se
está desarrollando en el territorio invadido de Ucrania. Ahí tenemos Instagram.
Claro.
Lo que tenemos es un misil que nos zumba en la cabeza en cualquier momento. En fin, así que nos reencontraremos, amigos y amigas, el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Gabox de Valencia, Venezuela.
Grande, Gabox.
Un abrazo grande para Gabox. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.